Bueno, comentaba cuando he entrado con Marian que cada vez es más difícil dar la enseñanza, y yo creo que es porque el Señor nos pide cada vez más abandono, más que sea Él y menos que controlemos nosotros, y claro, cuesta mucho. Antes de hacer la enseñanza, como yo soy así, cuando vine Mari Carmen ya sabía que me tocaba a mí, antes de que me lo dijeran. Y ese mismo sábado, pues el Señor ya me estaba hablando, el sábado antes. Y me estaba dando dos temas, como yo le comentaba a Puri, ¿verdad, Puri? Dos temas. Y yo me decantaba por uno en mi forma de ver, ¿no? Pero una hermana me dijo, mi mujer me dijo el otro, y orando sobre ello, pues me vino la oración de que nos dio nuestra madre en Ámsterdam. No sé si la conocéis, la oración dice: Señor Jesucristo, Hijo del Padre, manda ahora tu Espíritu sobre la tierra. Haz que el Espíritu Santo habite en el corazón de todos los pueblos, para que sean preservados de la corrupción, de las calamidades y de la guerra. Que la Señora de todos los pueblos, que un día era María, sea nuestra abogada. Amén. Y me vino esa oración, y me vino también qué quería nuestra madre con esa oración. Para que María pudiera ser nuestra abogada, ¿qué era necesario primero? ¿Qué dice la oración? Que el Espíritu Santo habite en nosotros. Si el Espíritu Santo no está en nosotros, es imposible que ni María ni nadie pueda actuar. Él tiene que morar y formar parte de nosotros. Tenemos que darle ese campo abierto para que realmente se cumpla la voluntad de Dios en nosotros. Sin el Espíritu Santo no podemos, es imposible. Yo cuando entré en la comunidad, pues estaba la renovación en su auge, ¿no? Y el Espíritu, pues a mí me tomó. Y gracias a que dejé que el Espíritu Santo me fuera llevando, pues estoy aquí ahora, si no sería imposible. Vamos a ponerlo todo en perspectiva, como aunque tenemos poco tiempo, pero vamos a ver cómo el Espíritu Santo es esencial para llegar a vivir en el divino querer. Ya la escritura empieza en el Génesis 1. En el principio, cuando Dios creó los cielos y la tierra, todo era confusión y no había nada en la tierra. Las tinieblas cubrían los abismos mientras el Espíritu de Dios aleteaba sobre la superficie de las aguas. Es el Espíritu de Dios, ¿qué es lo que estaba aleteando sobre todo antes de la creación? El amor de Dios. ¿Qué representa el Espíritu Santo? El amor. Antes de que se formara todo, ya estaba ese amor latente para extenderse a todo. Cuando nos creó a nosotros, nos infundió su Espíritu, nos infundió su amor y la capacidad de amar y de darle su mismo amor. Daros cuenta que en la palabra, yo ya es que el Señor me va dando, antes de que el Espíritu estuviera en todo, era todo confusión. Era todo un caos. Sin el Espíritu es todo confusión y caos. Imposible de avanzar en nada. En nosotros es lo mismo. Si no está el Espíritu Santo actuando, si no dejamos que el Espíritu Santo nos vaya transformando, nuestra vida seguirá siendo un caos y toda de confusión. Por eso dice el Señor sobre los escritos que quien no vaya con la intención realmente de avanzar, de conocer y de tomar eso como vida, pues no lo comprenderá, porque el Espíritu Santo no le dará esa razón, no le dará ese conocimiento, no se lo aclarará. Si el Espíritu Santo es amor, no olvidemos que ese es el primer don que contiene todos los dones. Sin el amor, como ya veremos también como dice la palabra, es imposible avanzar. En la santidad humana, por decirlo de alguna forma, el Espíritu nos está llevando ahora a la divina voluntad, pero antes hay un paso previo, que es la santidad humana, Y ahí nos daba el Espíritu unos dones, que era la sabiduría, el entendimiento, el consejo, la fortaleza, el conocimiento, la piedad y el temor de Dios. Todos necesarios para ir avanzando en el camino que nos dio el Señor. Fijaos si es importante el Espíritu, que el mismo Señor se fue para que viniera. En Juan 16 dice el Señor: pero es verdad lo que les digo, les conviene que yo me vaya, porque mientras yo no me vaya, el protector no vendrá a ustedes. Yo me voy y es para enviárselos. Cuando venga Él, rebatirá al mundo en lo que toca al pecado, al camino de justicia y al juicio. ¿Qué pecado? Que no creyeron en mí. ¿Qué camino de justicia? Mi partida hacia el Padre, y ustedes ya no me verán. ¿Qué juicio? El del gobernador de este mundo, ya ha sido condenado. Aún tengo muchas cosas que decirles, pero es demasiado para ustedes por ahora. Ya va tomando todo sentido, ¿verdad? Cómo el Espíritu Santo nos está llevando a conocer qué es la divina voluntad. Ese reino de la divina voluntad ya está aquí. Ya cuando estamos leyendo los escritos con la intención de hacerlos vida, de conocer más al Señor, de llegar a ese estado que Él quería en un principio para nosotros, ya el Espíritu Santo nos va tomando, nos va dando ese conocimiento, como lo hacía con Luisa. Y nos va a, vamos a llegar a esos dones que tenía Adán, esos dones sobrenaturales, preternaturales, que lo dice en Valtorta también, ¿no? Que son la inmunidad. Adán no tenía enfermedades, Adán podría vivir eternamente. Pues el Espíritu Santo nos quiere dar eso. La integridad, el pecado ya no tendrá ningún poder sobre nosotros. La santidad será nuestra vida, nuestra forma de actuar, santa, como el Padre Santo. Y la ciencia infusa, conoceremos todo, todo lo que Dios ha creado, todo lo que el Señor tiene para nosotros, se nos revela de forma automática. Todos esos dones nos los quiere dar el Espíritu Santo, y a quien quiera se los da. En los escritos, el 22 de diciembre de 1899, dice el Señor: yo me manifiesto al alma en tres diversos modos: con la potencia, con la noticia y con el amor. La potencia es el Padre, la noticia es el Verbo y el amor es el Espíritu Santo. Vemos que si el Padre tuvo la potencia de crearlo todo, si Jesús nos da todos esos conocimientos que estamos teniendo, sin el amor del Espíritu Santo para que se nos revele todos esos conocimientos, no podemos. ¿Por qué? Porque lo que el Señor, al crearnos, lo que más anhelaba y quería era que le correspondiéramos a su amor, que nos llenáramos de su amor y ese amor fuera correspondido. Y la única forma es con el amor del Espíritu Santo. Uniendo nuestra voluntad a la suya, ese Espíritu nos llevará a la plenitud, no solo de los dones que hemos visto naturales, sino a los dones preternaturales, a los dones sobrenaturales. Y conociendo eso, si leemos 1 de Corintios 13, dice el Señor: si yo hablara lenguas humanas y angélicas, pero no tengo amor, he llegado a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviera el don de profecía y entendiera todos los misterios y todo conocimiento y tuviera toda la fe como para trasladar montañas, pero no tengo amor, nada soy. Y si diera todos mis bienes para dar de comer a los pobres y si entregara mi cuerpo para ser quemado, pero no tengo amor, de nada me aprovecho. O sea, todos los conocimientos que el Señor nos da, si no hay amor, si no está el Espíritu Santo dándonos como vida, no valen para nada. Si tuviéramos todo el conocimiento del mundo, si supiéramos toda la lengua del mundo, si fuéramos inmortales, lo que fuera, sin amor, no vale para nada. Es papel mojado, no vale para nada. ¿Por qué? Porque el Señor nos quiere llevar a ser como Él. ¿Y cómo podemos ser como Él? ¿Qué significa ser como Él? Pues el Señor sobre todo es amor. Cuando decimos que el Espíritu Santo proviene del amor que tuvo el Padre y el Hijo, de ese amor nació el Espíritu Santo. Bueno, nació, por llamarlo de alguna forma, ¿no? Ese amor es el que inunda toda la creación. Ese amor es el hálito de vida que nos dio cuando nos creó. Ese amor es el que tenemos que dar en cada uno de nuestros actos. Sin ese amor, sin ese espíritu que nos lleve continuamente a reconocer que es el amor de Dios el que nos está dando todo y que deseamos y anhelamos tomarlo para devolvérselo a Él, porque no podemos tomarlo por cosas, por un bien propio, tiene que ser algo desinteresado. El amor no entiende, como dice también la palabra, de egoísmos. El amor es para dar. Durante la enseñanza me recordé, que eso sí que es un milagro también, una parte de los escritos que en el que Luisa estaba muy triste, ¿no? Como siempre, estaba muy angustiada porque no veía al Señor y pensaba que todo ese malestar que tenía podría provenir del demonio, que no era una cosa santa, porque tenía una inquietud interior. Y sin embargo, esa inquietud, le dice el Señor, es el soplo del Espíritu Santo, que soplando sobre ti continuamente te tiene siempre encendida y te consume por amor suyo. ¿Qué quiere decir? Que cuando el Espíritu Santo actúa en nuestro interior, cuando sentimos que estamos muriendo a las cosas, porque cuando no damos camino a nuestra voluntad y cortamos eso, pues muchas veces creemos morir. Cuando tomamos la cruz y nos duele, creemos morir. Cuando tomamos el camino que el Señor pretende para nosotros, que es arrancar todo lo que nos estorba, creemos que es morir y sin embargo es vivir. Cuando hacemos todo eso, el Espíritu Santo se derrama en nuestro interior. El Espíritu Santo consume todo lo que no es de Dios, todo lo que es humano. Y por su propio amor, con su propio amor, nos llena de Él. También en los escritos podemos ver todo esto cuando el Señor, podéis leerlo en el 17 de septiembre de 1924, como el Señor bendecía sus escritos. No sé si lo habéis leído. Él va bendiciendo todo lo escrito y cada palabra que contenía esos espíritus, esos escritos. Y Luisa veía cómo unos ángeles tocaban la mente de unos sacerdotes que tendrían que llevar esos escritos para que se conocieran. ¿Y qué hacían esos ángeles cuando tocaban la frente de esos sacerdotes? Pues imprimir en ellos el Espíritu Santo. ¿Qué hacemos nosotros con la efusión del Espíritu? Imprimir el Espíritu Santo. Transmitir lo que ya el Espíritu Santo está haciendo en nosotros, ha hecho en nosotros y quiere para todos. Porque esto, como he dicho, el amor no egoísta, esto es para todo el que quiera y se abandone en el Señor. O sea que los mismos escritos ya vemos cómo esa efusión de Espíritu es la que da el poder de poder entender, comprender y dar vida a todos esos conocimientos. Si no, es imposible. El 17 de mayo del 25 le dice el Señor a Luisa, hija mía, a lo que has dicho sobre el fundirte en mi querer, se le necesita dar otro nombre, cual es el de fundirse en el orden de la gracia, en todo lo que ha hecho y hará el santificador a los santificantes, el cual es el Espíritu Santo. O sea, sigo ahora leyendo, pero ¿qué quiere decir todo esto? Cuando nos fundimos en el divino querer, cuando decimos, Señor, me fundo en tu divina voluntad, me fundo en tu divino querer, lo que estamos haciendo es que el santificador, que el Espíritu Santo, nos llene. Que toda la gracia que tiene Dios para nosotros a través del Espíritu Santo nos inunde, nos transforme, nos cambie. Dice, mucho más, pues si la creación se atribuye al Padre, mientras estamos siempre unidas las tres divinas personas en el obrar, que esto es importante, donde está el Espíritu Santo, está el Padre y está el Hijo. Donde está el Padre, está el Espíritu Santo y está el Hijo. Donde está el Hijo, está el Padre y el Espíritu Santo. Todos concurren, pero cada uno tiene su parcela, porque no entendamos, de actuar. Mientras estamos siempre unidos a las tres divinas personas en obrar la redención al Hijo, la creación al Padre, la redención al Hijo, y el fiat voluntas tua se atribuirá al Espíritu Santo. Y es propiamente el fiat voluntas tua que el Divino Espíritu hará desahogo de su obra. ¿Qué quiere decir? Mira, se me pone, perdón, pero es que el Espíritu Santo, yo cuando empecé en la comunidad, yo, por supuesto, uno ama al Padre, uno ama al Hijo, ¿no? No va más uno al Señor, pero el Espíritu Santo para mí tiene algo especial. No sabía cómo describirlo, ¿no? Aquí quiere decir que es el Espíritu Santo el que nos hará vivir en el divino querer. El Espíritu Santo y la comunidad, pues yo desde que la conozco, siempre ha actuado pues con ese obrar del Espíritu. Siempre hemos conocido la divina voluntad y en ese sentido no se ha cambiado. ¿Por qué? Porque es un deber el transmitir ese Espíritu. ¿Qué ocurre? Que unos llegarán a la santidad humana, otros podrán llegar a vivir en la divina voluntad y otros se perderán. Pero dependiendo de la libertad que le demos a ese Espíritu Santo, pues llegaremos a vivir de una forma o de otra. Aquí el mismo Señor nos está diciendo que es el Espíritu Santo el que hará desahogo de su obra, el que nos llevará a vivir en la plenitud del divino querer. Sin ese Espíritu Santo, nada es posible. Ha sido Él, es y será siempre el que nos va a llevar a vivir en esa plenitud. El 12 de junio de 1927 estoy dando distintas lecturas donde se ve que es el Espíritu Santo el que nos va a llevar a todo esto, porque muchas veces olvidamos que si no estamos santificados por ese amor, podemos pedir a María, podemos pedir a Jesús, podemos pedir al Padre, pero es el Espíritu Santo el encargado de llevarnos a vivir en eso. Si queremos que María haga en nuestra vida lo que ella quiere el Padre, ¿no? Pero lo que tiene preparado, si María ha de ser quien pise la cabeza de la serpiente, el Espíritu Santo ha de ser quien nos lleve a comprender qué significa eso. Sin el Espíritu Santo no va a ser posible. El 12 de junio de 1927 dice, la criatura será siempre el ciego de nacimiento para todos nuestros bienes, de los cuales la queríamos enriquecer. Y para quien quiere conocer y recibir todas las relaciones y vínculos de santidad, debe amar al santificador. No dice puede, debe. Debe amar al santificador. El Espíritu Santo pone en camino sus llamas hacia quien ama en verdad y lo vincula con relaciones de su santidad. Sin amor no hay santidad, porque los vínculos de la verdadera santidad quedan rotos. No se puede tener una devoción a María, no se puede decir yo soy cristiano si tú no te has dejado de llenar, de transformar o de estar en camino de querer ser transformado por el Espíritu. Cuando aquí empezamos siempre llamamos el Espíritu. Antes de la enseñanza, el Espíritu. ¿Por qué? Porque es Él el que nos va a llevar a dar todo ese conocimiento. Porque sin el Espíritu no hay santidad, porque sin amor no hay santidad. Es imposible ser santo si no se ama. Es imposible ser santo si el Espíritu Santo no te ha dado todo lo que Él tiene para ti. Por lo tanto, imposible vivir en el divino querer. Nos ha dicho hoy el Señor en la palabra de la oración continua. ¿Por qué es tan importante la oración continua? Porque es un continuo llenarnos del Espíritu Santo. Cuando nos ponemos ante Dios y queremos, con un corazón sincero, estar frente a Él, ¿quién nos va a llenar? ¿Quién nos va a dar a comprender? ¿Quién nos va a dar esas...? Porque yo al principio, mis oraciones eran Yo creo que así me engatusó el Espíritu Santo. Eran pues muy vivas, ¿no? Eran muy llenas de caramelitos, por decirlo de alguna forma. Pero ¿de dónde provenía todo eso? Del Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo, imposible. Ya decía San Francisco de Sales que nuestra razón y potencias sean solas, solo las del Espíritu Santo. Eso es otra de las cosas que por ejemplo, en mí tiene que ir venciendo, ¿no? Tiene que ir transformando el Espíritu Santo, el raciocinio, el estar continuamente razonando, el ver las cosas de forma natural, cuando ya es hora de que la veamos de forma sobrenatural. Y la única manera de verla de forma sobrenatural es dejando que el Espíritu Santo te las muestre. No hay otra. Sin el Espíritu Santo, repito, y toda la enseñanza va a estar en torno a eso, es imposible. Así que pidamos que ese Espíritu Santo nos vaya cambiando y transformando. Toda esta enseñanza, aparte de, como ya he comentado, que me vino la oración de Ámsterdam, cuando estuvimos allí en Fátima, y ese día de que estuvimos de silencio y oración, pues ya nuestra madre nos mostró algunas lindezas que tengo, ¿no? Que todavía tengo que cambiar. Pero aparte me dio una visión en la que para mí fue pues muy fuerte. Fue muy vívida y desagradable. En esa visión pues estaba yo solo. No tenía, digamos, apoyos humanos. Era imposible poder apoyarme en algo conocido, en algo que pudiera darme un aliento, ¿no? Y sin embargo sí tenía que servir al Señor. Y en esa soledad que yo sentí, claro, humanamente, pero aquí me ha hecho ver, porque cuando hacemos la enseñanza, muchas veces más para nosotros que para los hermanos, aunque está hecha para vosotros, ¿no? Pero me hacía ver el Señor que nunca estamos solos, que es imposible que una persona que se abandona en Dios, que cree en Dios, que ama a Jesús, que ama a nuestra Madre y que está llena de espíritu, o quiere estarlo y sinceramente lo llama, esté solo. Es imposible. Tenemos que aprender, me hacía ver el Señor, que tenemos que aprender a ver de forma distinta, a no dejarnos llevar tanto por los sentidos, por nuestras necesidades, me siento solo, no soy capaz, aquí no hay nadie, tengo que dar, ¿qué voy a dar yo si yo no valgo para nada? Y nos dejamos llevar por las cosas de este mundo, de nuestros razonamientos, de lo que hemos hasta ahora experimentado, pero sin la plenitud del Espíritu, y nos asustamos, y no somos capaces de avanzar. Y el Espíritu Santo es un espíritu de valentía. Tenemos que dejarnos llevar por esa valentía que te da el Espíritu. Me estoy acordando de los apóstoles, que estaban todos asustados cuando se murió el Señor, cuando lo mataron, y con la venida del Espíritu recobraron fuerza, recobraron valentía y extendieron la redención. Pues a nosotros nos toca también tomar esa valentía del Espíritu. Tenemos que dejar que ese Espíritu Santo nos vaya llenando, que veamos las cosas de una forma distinta, de esa forma sobrenatural que Él quiere. Que si el Espíritu Santo quiere que como los apóstoles o como lo que sea, tanto y tantos mártires que ha habido, o como quien quiera, se dé, va a ser todo ganancia. Tenemos que tener en nuestra mente que con él no se pierde, que es imposible perder. Todo es ganar. Tenemos que aprender que solo su potencia y solo su amor, como decía San Francisco de Sales, puede conducirnos a la victoria. Y la victoria es amar. Amar sin medida, amar sin estar controlando, amar dando continuamente y queriendo llevar a Dios a todos lados. Con eso nunca se va a estar solo. Con eso siempre vamos a tener a nuestro Señor a nuestro lado, al Espíritu Santo, dándonos continuamente y de una manera que no vamos a esperar, porque serán dones, como he dicho antes, que sobrepasa la razón, son dones sobrenaturales, que hará que este reino que tanto anhelamos y queremos se extienda, porque ¿qué queremos? Yo, desde luego, cada vez quiero más que se extienda, cada vez me cuesta más ver la sociedad como está y entenderla, incluso ya, comprender, ¿no?, cómo se está llegando a estas situaciones. Ver la Iglesia, no toda, pero ver parte de la Iglesia que ha abandonado el camino del amor y ha cogido el camino del egoísmo. Las cosas son así, que le dan más importancia a lo natural que a lo sobrenatural, cuando tendría que estar pues dando a conocer lo que significa ser cristiano y lo que significa amar sin medida, ¿no? Pues os pido que os pongáis en presencia del Espíritu Santo, que lo sintáis, que todo lo que ya creo que habéis recibido, toda la efusión, ¿no?, que esa efusión tenga esos frutos que el Espíritu Santo quiere, porque el Espíritu Santo nos quiere llevar a ese primer hombre que era Adán. Nos quiere llevar a la plenitud para la que fuimos creados. No le pongamos trabas con nuestros razonamientos, no le pongamos trabas con nuestros deseos, no le pongamos trabas con nuestros miedos, sobre todo con nuestros miedos, porque el miedo está atento a eso, impide que el Espíritu Santo actúe. Y el Espíritu Santo es un, se le llama el paráclito, ¿no?, el consolador, el protector. Cuando tiene esos nombres, porque más protección y más consolación no se puede recibir que con el Espíritu Santo. Así que dejemos que Él actúe y sea vida en cada uno de nosotros. Que así sea.